queremos agradecer mucho, con quien vamos a hablar ahora, porque es de Corrientes, es alguien que tiene mucha experiencia en el ámbito donde se empezó desde el principio de años a desempeñar en el ámbito nacional, decíamos, es el ingeniero Luis Almirón, ingeniero agrónomo Luis Almirón, subsecretario de Economías Regionales del Ministerio de Agricultura de la Nación. Ingeniero, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por la comunicación, ¿cómo está?
¿Qué tal, Marcelo? Muy bien, saludos para vos y tu audiencia.
Muchísimas gracias. Hace algunas semanas, ¿no? Hace algunos días se ha destrabado un conflicto que había en la provincia, a la cual usted conoce mucho, por eso es importante esto, que es el ámbito tabacalero. Desde Nación bajó una inversión muy importante que fue hacia diferentes áreas que manejan esto que reúne o junta a una cantidad importante de productores y también que da mucho trabajo, ¿no es cierto?, en un sector de la provincia. Es así, ¿no?
Así es, así es. Uh-huh. Estamos hablando del sector tabacalero. Para la audiencia, comentar un poco, uh-huh. El sector tabacalero tiene una ley específica, que es la 19.800, que crea un fondo, el Fondo Nacional del Tabaco, uh-huh. El Fondo Especial del Tabaco, en realidad se llama así, FEP, uh-huh. Fondo Especial del Tabaco, donde teóricamente con lo recaudado de una parte de los impuestos que se le cobra va destinado directamente a este sector. Esto era así libremente hasta la firma del Tratado de Libre Comercio o del Comercio para la Organización Mundial de Comercio, uh-huh. donde se les pedía a los países que identifiquen aquellos sectores productivos que subsidiaban a través de distintas políticas públicas. Y la Argentina identificó solamente, tengo que decirlo, al sector tabacalero, y por un monto equivalente en ese momento, en los años 90, a 75 millones de dólares. Uh-huh. Es decir, que eso es lo que libremente puede subsidiar, uh-huh. con el Fondo Especial de Tabaco al sector tabacalero. Luego crea una serie de artilugios a partir de usar, porque se recauda mucho más que eso. Claro. Y entonces para usar el resto en los distintos componentes se crean lo que se denominan distintas cajas verdes, azules, uh-huh. amarillas, y donde se ponen distintos instrumentos de asistencia para mejorar la productividad y el nivel de vida de los pequeños o productores del sector. No pequeños, las provincias son grandes productores. Uh-huh. Pero por eso que por ahí usted escucha y la audiencia escucha, los productores están reclamando la caja verde, los productores están reclamando la diferencia del sobreprecio, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh, uh-huh. Entonces, me parecía bueno comenzar la charla comentando y destacando esto.
Es muy importante.
En segundo lugar, decir uh-huh. que hay uno que se llama la imputación del 100% que se recibe, un 80% y de un 20%, y eso se uh-huh. destina a distintos eventos, a distintos proyectos. Uh-huh. Cuando nosotros asumimos, allá por el mes de marzo empezamos a hacer algunos pagos del Fondo Especial de Tabaco, uh-huh. Que teóricamente eran expedientes que venían del año anterior, ¿sí? Que uh-huh. Es bastante lógico, como ahora van a quedar expedientes para el año que viene, porque todavía no tiene fondo distribuido hacia la provincia en este momento el Fondo Especial de Tabaco, entonces uh-huh. lo que se llama Caja Verde, que es un proyecto de 200 y pico millones de pesos, se va a abonar el año siguiente, el año que viene, a partir de después, por la altura del año, simplemente
claro,
no hay oportunidad de abonarlo este año.
Exacto.
La cuestión es que nosotros intervinimos directamente, como dice usted, en un tema que yo conozco perfectamente, fui uh-huh. durante más de 20 años director de Economía Agraria de la provincia,
uh-huh.
Y conozco el tema en particular, uh-huh. y creo que los medios publicaron estos días un detalle de los aportes que hicimos a Corrientes,
sí.
quizás porque el último aporte que hicimos, que fue el 21 del 12, uh-huh. fue un monto de 7 millones de pesos, que sí. era retribución al productor tabacalero, que va directamente al precio, uh-huh. y entonces por ahí no se veía la magnitud de la asistencia que se dio al sector desde el comienzo de año hasta ahora, ¿no? Claro. Entonces hemos publicado, hemos dado a conocer el detalle de distintos pagos que fuimos realizando. Uh-huh. Yo comencé a participar firmemente allá por fines de mayo, cuando se había un reclamo por 100 millones de pesos, uh-huh. En realidad el monto exacto es 99.997.994 pesos, pero uh-huh. redondeado a 100 millones de pesos, que era de reconversión tecnológica de productores del río Santa Lucía, que venía desde el año anterior, claro. Expediente del año anterior, y lo terminamos pagando el 3 de junio de 2020, ¿no? Claro. A partir de esa intervención participé mucho más activamente en eso. También de ahí, en esa misma intervención, hubo un aporte a la Cámara del Tabaco, que es trasladado, porque la Cámara administra, los fondos de la obra social ASPRO de, del POA 2020, que es un programa de apoyo solidario para las actividades tabacaleras, que es la obra social, que administra la Cámara del Tabaco, ¿no? Pero todo eso tiene que ser solicitado vía el Instituto Provincial del Tabaco y con, elevado con la firma del ministro de producción de la provincia, por las razones obvias de orden administrativo que tiene la estructura de gobierno de la provincia de Corrientes.
Claro, por eso decíamos que era a diferentes áreas, así como el ASPRO, también a la redistribución al productor tabacalero. Exactamente, o sea, hay diferentes áreas que han ido solucionando. Hay una inversión, o sea, en total, según lo que tenemos, los datos que nosotros tenemos, a ver si lo podemos corroborar, de más de 466 millones.
Sí, que han el total cuando termine este año va a ser de 534.848.908 pesos con 21 centavos. ¿Por qué? Nosotros hemos pagado allá el 30/11 un fondo de 231.188.980 pesos, que es el Programa de Desarrollo de la Actividad Tabacalera, un proyecto de asistencia financiera para la producción tabacalera de la provincia.
Es muy importante.
Y de estos 7 millones que nosotros mandamos el 21/12, que no sé si sea abonó ya al productor o no, todavía completamos esa parte del precio con algo que ya está autorizado, que está en el circuito para pago de parte nuestra, de a esos 7 millones agregarle 10.300.000 pesos, que es distribución directa al productor tabacalero.
Claro.
¿Sí? Y aparte hay otro expediente que es de administración del FED de alrededor de 57 millones de pesos. El total que tenemos de acá a fin de año son 534 millones de pesos.
Claro,
Y pendiente, como le decía, que va a pasar al año que viene el tema este de la caja verde, algo de 205 millones de pesos más.
Lo que nosotros queremos destacar es precisamente, contra otras noticias o información o desinformación que sale, que o sea, la producción sigue adelante, que hay un apoyo, que el gobierno sigue, más allá de esta pandemia y de todo lo que se puede comentar, los gobiernos siguen trabajando, las economías regionales están de alguna forma contenidas, y no solamente en Corrientes, pasa con los productores apícolas, los vitivinícolas.
Nosotros tuvimos justamente la semana pasada tuvimos dos reuniones nacionales muy importantes. Una es la apícola, la producción apícola, la coordinación nacional apícola depende directamente de mi subsecretaría, y hemos invitado a todos los representantes de los gobiernos provinciales, participaron 21 provincias, además de autoridades del INTA y del SENASA, que participan en políticas para el sector apícola, es decir, una reunión entre el gobierno nacional con todos sus organismos dependientes del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, porque tanto el INTA como el SENASA son autárquicos, pero integran las políticas del Ministerio. Tan es así que forman parte de las reuniones que tenemos de gabinete. Las reuniones habituales de gabinete están representados las autoridades del INTA y del SENASA. Así que imagínese que la política del ministro es en el territorio y un solo ministerio.
Claro.
Ese ministerio llega al territorio, ya sea por fondos específicos, como Fondo Especial del Tabaco, la Ley Ovina, la Ley Algodonera, programas ganaderos, programas específicos de asistencia técnica como Cambio Rural, que también depende de nuestra Secretaría, aquellos programas que lleva adelante el INTA o el SENASA relacionados, por ejemplo, como usted planteaba recién, al sector apícola, que le dimos muchísima importancia y acordamos con las distintas provincias participantes, más la gente de PROAPI del INTA, más la gente que trabaja con miel del SENASA, unas líneas de trabajo para la continuidad de este importante sector que ayuda tanto al pequeño productor como a los productores más organizados. Y esto, de hecho, es somos uno de los principales exportadores de miel del mundo.
Exactamente.
Pero la otra reunión, que yo quisiera destacarle, si usted me permite.
Sí, no, por favor, adelante, ingeniero.
De la audiencia.
Sí, sí, adelante.
Tuve una reunión justamente también la semana pasada, y justamente también con representantes de todos los gobiernos provinciales, porque queríamos evaluar el estado de situación actual y el plan de acción a realizar durante 2021 respecto a la implementación de las buenas prácticas agropecuarias en el sector fruto-hortícola de cada provincia. Porque de acuerdo a una resolución conjunta entre la Secretaría de Regulación y Gestión Sanitaria y la Secretaría de Alimentos y Bioeconomía, una del Ministerio de Salud y el otro del Ministerio de Agricultura, la número 5/2018, se incorpora al Código Alimentario Nacional, al CODEX, se incorpora las buenas prácticas obligatorias tanto para la producción frutícola como para la producción hortícola. Y empezó a regir a partir de este año la frutícola y a partir del 4 de enero empieza a regir la hortícola. ¿Y qué pasó? En el medio pasó esto que comenzamos hablando, que era la pandemia.
Exacto.
Entonces se ha demorado un poco el trabajo de terreno, ¿no? Es decir, el llegar con los funcionarios especializados. Nosotros hicimos cursos de capacitación que a septiembre había 2.422 profesionales entre formadores y asesores con certificado oficial. ¿Para qué? Para que ayudar en la implementación de este sistema de buenas prácticas, sobre todo estamos hablando de aquellos sectores productivos pequeños y medianos que no cuentan con asistencia privada que le permita asistir. Nosotros hemos capacitado primordialmente a funcionarios de las secretarías nuestras que tienen impacto territorial, por ejemplo, agricultura familiar. También hemos formado a extensionistas del INTA, también hemos formado a extensionistas de los distintos ministerios provinciales y hemos firmado un acuerdo con la Federación Argentina de Ingeniería Agronómica, que nuclea alrededor de 30.000 profesionales en el país, para que ellos también nos ayuden en la réplica de estos cursos oficiales de asesores técnicos. Es muy simple, la verdad que es un sistema de 7 pasos, pero que son pasos imprescindibles para asegurar la inocuidad y la salubridad de los alimentos que consumimos los argentinos.
Muy importante.
Y asegurarnos también que esas buenas prácticas puedan ser aplicando por todos los estratos de productores. El control de esas buenas prácticas lo lleva adelante el SENASA, que va a ser un control progresivo, ¿no es cierto?, gradual, pero permanente. Nosotros debemos hacer cumplir la legislación y vamos a colaborar, y por eso fue el acuerdo y la ayuda y el auxilio que pedimos a las provincias efectuar. Vamos a hacer mucha articulación nación-provincia para poder implementar y poder tener una trazabilidad al sector. Entonces, nosotros estamos trabajando paralelamente con un sistema de identificación con códigos QR, por ejemplo. Estamos en un programa piloto durante todo este año, y eso le va a permitir en algún momento usted como consumidor final acercar su teléfono inteligente al código QR y saber de dónde salió ese producto y si realizó la buena práctica o no. ¿Por qué? Si llega usted al consumidor es porque pudo, porque en el medio hay controles que van a ser los técnicos nuestros y los especialistas asesorados que van a verificar si no ha cumplido con alguna de las puntos de las buenas prácticas. Ese producto no va a poder transitar, va a ser rechazado. Es un plan ambicioso, como verá.
Es un plan ambicioso, pero necesario, ingeniero. La verdad que nosotros, un poco como ambientalistas también, y en una lucha continua, ¿no es cierto?, sobre la sustentabilidad en todo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente y de la salud, sobre todo, de las personas. Esto nos parece no solamente un plan ambicioso, sino hiper necesario en estos tiempos que estamos viviendo, ¿no? Y este trabajo coordinado entre Nación y las provincias nos parece fantástico, y esto era lo que queríamos resaltar en el final de este año, de un año terrible que hemos pasado. Y usted nos dio un panorama realmente más del que esperábamos o del cual íbamos a hablar, sobre diferentes temas que tienen que ver precisamente con estas noticias. El país sigue funcionando, las distintas
así
áreas...
Así es. Yo le aclaro algo. Nosotros ya en marzo, inclusive yo asumí en abril, pero ya en marzo habían empezado, y ustedes entran a la página oficial del Ministerio y van a ver unos 17, 18, 19, no me recuerdo cuántos ya, protocolos de guía de buenas prácticas para continuar con el trabajo rural, continuar con la producción, cuidando la seguridad de los trabajadores, cuidando la seguridad de los profesionales y cuidando que no se deje de producir.
Claro,
eso
claro.
Está colgado en la página nuestra. Creo que el último trabajamos fue con Cereza, me acuerdo, con los sindicatos, con los ministerios de trabajo, de transporte, para asegurar el transporte. Usted no se olvide que en el caso de las economías regionales hay mucho personal golondrina, personal que del norte viene hacia la zona de Cuyo y la zona del sur, para los frutos estacionales, pera, manzana, durazno, cereza, uva, ¿no? Y entonces el acuerdo de trabajo era entre las con las provincias, entre las provincias en sí mismas, para que de origen haya algún tipo de control, cómo debíamos habilitar los medios de transporte, para eso lo trabajamos en el Ministerio de Transporte y en el Ministerio de Seguridad. No, la verdad que fue un trabajo interinstitucional, un aprendizaje del Estado de trabajar coordinadamente, y no solo Estado Nacional con provincia, el propio Estado Nacional en sí mismo.
Exactamente.
De hecho, en la buena práctica esta que estábamos hablando recién, tenemos formado una comisión tripartita entre el INTA, el SENASA y la Secretaría a mi cargo, que se reúne todas las semanas para ir siguiendo paso a paso cómo es la implementación de estas buenas prácticas para poder llegar a los objetivos que usted bien plantea, ¿no?
Sí,
esa inocuidad, ese cuidado del ambiente, porque está muy claro. Uno de los 7 puntos justamente tiene que ver con el manejo correcto y adecuado de agroquímicos. A mí no me gusta usar la palabra agrotóxicos, los agroquímicos. Podemos, si quiere, después en otra invitación, hablar todo lo que quiera sobre el tema de agroquímica, agrotóxica y agroecología.
Ya queda firme.
También la Dirección Nacional de Agroecología como hecho relevante, como hecho inédito en la estructura del Estado, se crea a instancia del ministro Basterra, justamente esta Dirección Nacional de Agroecología, que fíjese dónde está ubicada en la estructura del ministerio. Está ubicada en la Secretaría de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, ¿no?
Esa
es la importancia, digamos, al concepto de trabajar. Yo siempre digo que yo soy ingeniero agrónomo, los ingenieros agrónomos, si ejercemos éticamente la profesión, hacemos buenas prácticas.
Exacto.
Si ejercemos éticamente la profesión, le voy a decir algo más osado todavía. Somos los mejores defensores del ambiente, incluso más que esas organizaciones como Greenpeace, etcétera, etcétera. Esto se lo transmito a mis propios alumnos y que le quiero transmitir a la sociedad que está escuchando en este momento. El ejercicio ético profesional hace que seamos los mejores cuidadores del ambiente y debemos cuidar los alimentos.
Queda ya. La invitación en pie, y esto lo decide también usted cuando tenga el tiempo necesario. Nosotros le vamos a dar todo el tiempo del mundo, porque le damos todo lo necesario y todo el tiempo también y las horas de programa a esto que tiene que ver con la sustentabilidad en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito de la agricultura, sino en todos. Se están tratando temas muy importantes también que tienen que ver con esto, con el cuidado del medio ambiente, que tienen que ver con el tema de la quema, que nos está en estos momentos y en estos últimos tiempos ha sido un flagelo, ¿no es cierto?, para muchos lugares. El tema de los humedales, otro tema muy importante y del cual nos toca muy de cerca también a nosotros, y del cual se tiene que trabajar, y tiene que haber una ley madre que contemple, más allá de los gobiernos que pasen y más allá de los colores y más allá de todo, que contemple y que cuide esto, porque hoy en día tienen que ir de la mano estos trabajos que se están haciendo, que nos ponen muy contentos realmente, ingeniero, nos ponen muy contentos. Tienen que ir de la mano la producción, que es tan necesaria, porque esa es la dicotomía que se le presenta a quienes gobiernan, ¿no? Que por un lado necesitan de esas inversiones, pero por el otro lado necesitan también de cuidar. Hay que trabajar en conjunto.
Si me permite ahí un último chivo, como dicen los muchachos, yo hasta el día que asumí, hasta el día antes que asumí, era presidente del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Corrientes.
Sí.
Por un problema ético renuncié, porque no podía estar de los lados del mostrador.
Por supuesto.
Pero le puedo decir y le puedo sugerir, inclusive, que invite a las actuales autoridades del Consejo de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Corrientes, porque han sacado documentos, fijado posición y participaba en las discusiones tanto del tema de humedales como la, del manejo del fuego, como el manejo de agroquímicos. Yo creo que va a ser una charla muy interesante que podrían tener también con los profesionales agrupados y matriculados, porque también tenemos que hablar que hay gente que ejerce la profesión sin estar matriculado, lo cual también es dañino, ¿no? Y esos son los que perjudican a la sociedad, porque ¿quién controla que hagan un verdadero manejo y cuidado del ambiente y verdadero manejo y cuidado de la inocuidad de los alimentos? Sí, están ejerciendo la profesión en forma ilegal, así que eso es, me parece que como comunicador es una buena... Permítame abusar de su confianza, Marcelo, y,
por favor,
y sugerir la invitación.
Ingeniero, al contrario, para finalizar, así no le quitamos más tiempo, porque sabemos que usted a partir de las 10 de la mañana empieza con todas las reuniones, y sobre todo en este final de año, y en el día de hoy prácticamente seguramente mucho. Sobre el final, en cuanto a inversión, vamos a ponerle para corriente. Esto ha sucedido en todo el país, como se viene trabajando, la producción sigue adelante. Más allá de todo esto, queremos terminar con una buena noticia. Para corrientes, en cuanto a capacitación, en cuanto a inversión de lo que es dinero, ¿no es cierto?, para diferentes áreas, no solamente para la tabacalera, sino seguramente muchas otras áreas también. ¿De cuánto estamos hablando en el año, por lo menos, de inversión desde Nación, ingeniero?
Le voy a mentir porque no tengo a mano en este momento la ley de presupuesto, con lo cual no quisiera cometer un error siendo funcionario público dar una cifra que no corresponde. Pero puedo decirle que el presupuesto también ha contemplado particularmente a Corrientes. Digo que siempre se tiene esa discusión, no, porque no es del mismo signo, etcétera, etcétera, etcétera. Nuestro gobierno no hace ese tipo de distinciones y, de hecho, simplemente por tomar un tema, el tema de las obras de infraestructura, estamos hablando de 8.000 millones de pesos. Entonces, a partir de ese dato, se van a poder terminar una serie de obras que se empezaron y fueron muy lentas, inclusive durante la gestión anterior. Yo que soy que vivo en, soy cursucuateño, pero vivo en Corrientes, le puedo decir que la doble vía que se está haciendo ahí de Riachuelo a pasando Corrientes ha demorado mucho y se va a terminar en nuestra gestión, así que, por ejemplo, ¿no?
Que sí sea.
Para dar un solo ejemplo de lo que viene.
Lo bueno de todo esto, lo bueno de todo esto es que precisamente ese era el mensaje, no importa, el color, importa que hoy en día nos podamos unir para evolucionar, y no involucionar con las pequeñas, sino evolucionar con esto que va más allá de un color político, y con esto queríamos terminar. Le agradezco enormemente, ingeniero, este tiempo que nos ha dedicado. La verdad que nos ha dado más de lo que nosotros pretendíamos, porque nos ha abierto ahora, ya estamos agendando un montón de notas más, como las que nos dijo últimamente, así que le agradezco muchísimo, y queda abierto este canal de diálogo para, no solamente cuando nosotros lo podamos llamar, sino que con todo gusto, para todos los correntinos, para la amplia audiencia que tiene el ET12 a través de su AM, para toda esta región, poder tener estas noticias que son alentadoras, que son noticias de trabajo, más allá de los inconvenientes y de las cosas que nos han pasado como este año y de lo que hemos perdido, pero también tenemos mucho por ganar adelante y mucho por trabajar. Y usted es un referente de todo esto, porque aparte es correntino, es nuestro, así que hablamos.
Muchísimas gracias, amigo. Gracias, Marcelo.
Gracias.
Saludos a tu audiencia y a disposición, como siempre.
Gracias, muchas gracias, ingeniero. Qué placer, por favor. Cuánta información.